Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página 85b, Pei Hei Amud Beis, casi en la mitad de la página, la última Mishnah de todo nuestro tratado. Nos quedan, Dios mediante, unas dos o tres clases más y terminamos el tratado para empezar, Dios mediante, otro tratado. Hatas de Asham Vada y Mehaprin. Dice la Mishnah, Hatas es un tipo de ofrenda que se llevaba cuando la persona hacía un pecado, pero sin intención. Por ejemplo, no sabía que eso estaba prohibido, no se dio cuenta, etc. Eso se llama Korban Hatas, una ofrenda de pecado. Asham literalmente significa culpa. Y se trata de ofrendas, Asham Vada dice, con ofrenda por una culpa certera. ¿Qué significa una culpa certera? Por ejemplo, Rashi explica, Asham Gzeilois, una persona que robó. Lo interpelaron, lo llevaron a juicio y el tipo juró que no robó. Y después reconoció que sí robó, entonces juró en falso. Para expiar por esta cosa que hizo, tiene que llevar un Asham Vadai. El tipo sabe que juró en falso y sin embargo llevaba una ofrenda certera, o sea, una culpa sin duda. Porque existe otro tipo de Asham que se llama Asham Talui, una ofrenda dependiente. ¿Qué significa dependiente? Que la persona no está segura si pecó o no pecó. Tenía dos comidas frente a él, una era kosher y la otra no era kosher. Una era posible para comer y la otra no, y no sabe cuál de las dos comió. Y no hay a quién preguntarle, y no hay cómo averiguar el tema, etc. Entonces tiene que traer un Asham Taloi, tiene que traer una ofrenda de culpa pendiente. Hasta que se dé cuenta si hizo la transgresión o no, y si hizo la transgresión tiene que traer un Korban Hatas, una ofrenda de pecado, como explicamos. El punto es que, de vuelta a la Mishnah, Hatas ve Asham Vada y Mehaprin. Tanto al respecto del concepto de tshuva, arrepentimiento, expiación, etc., que este es el final de todo el tratado de Yuma, tanto una ofrenda de pecado como una ofrenda de culpa certera, como dijimos anteriormente, el tipo juró porque juró que no había robado y después dijo que sí, etc., mehaprim, expían, punto. Mi sabe Yom Kippurim, mehaprim y machuva, la muerte y Yom Kippur, si el tipo murió, etc., expían junto con tshuva, junto con el arrepentimiento. Tshuva mejaperes alaveiris kalois, la tshuva, el arrepentimiento expía por transgresiones simples, o sea, no tan graves, al asei, o sea, la Mishnah explica, preceptos positivos, o sea, los preceptos positivos significa que la Torah dice, andá y hace esto. El tipo no lo hizo, cuando hace tshuva, mejaper, esto lo expía por su transgresión. Pero no tiene un castigo. No existe castigo específico por no cumplir un precepto positivo. Existe castigo por transgredir un precepto negativo, que significa no hagas tal cosa, el tipo lo hizo igual, tiene un castigo. Por cuanto hizo algo, tiene castigo. Pero si el tipo no hizo nada, se quedó sentado en su casa y no hizo lo que tenía que hacer, no tiene un castigo. Pero no deja de ser una transgresión, porque el tipo no hizo algo que tenía que hacer. Por eso dice la Mishnah, tshuva mehaper, el arrepentimiento expía. De vuelta, al asei, por los preceptos positivos, y al los asei, por los preceptos negativos, vamos a ver que la Gemara va a explicar esto ampliamente, y al hamurois utoil, pero por los preceptos graves, por supuesto prohibiciones como asesinato, etc., toil, esto depende, digamos, no expía completamente la tshuva, acheyobo yom kippur in bihaper, hasta que venga Yom Kippur, el día del perdón, y esto termine de expiar. Quiere decir que hay dos componentes de la expiación. Está la tshuva y está Yom Kippur también. Hoy otro din, otra ley. Hoy mer echtove oshuv, echtove oshuv, einu aspikim biyadolas es tshuva. Una persona que dice, pecaré y haré tshuva. Voy a retornar. Pecaré y voy a retornar. Einu aspikim biyadolas es tshuva. No preparan. Safes. Maspikim significa no le dan la oportunidad en sus manos de hacer tshuva. Entonces, no, vamos a ver, la Gemara también va a preguntar sobre esto, por qué dice dos veces, qué significa que hay más speaking, que no le dan la oportunidad, etc. Esto, otro din, otra ley. Esto, Yom Kippur y Mehaper. Si una persona dice, voy a pecar y Yom Kippur va a expiar para mí, total, ¿qué problema hay? Voy a pecar y Yom Kippur expía. En Yom Kippur Mehaper. Yom Kippur no le va a expiar. Obviamente, por cuanto el tipo pecó a causa de Yom Kippur. Entonces, Yom Kippur dice, no, por así decir, no, a vos no te voy a expiar. Otra ley, las transgresiones entre el hombre y Dios. Yom Kippur expía. Pero las transgresiones entre un hombre y su prójimo. Yom Kippur no va a expiar hasta que la persona apacigüe, o sea, pida perdón, etcétera, a su prójimo. Esto, hay diferentes versiones en la Mishnah. Dorash Rabbi Elazar ben Azaria. Esto es lo que enseñó justamente, apoyando lo que acabamos de decir, Rabbi Elazar ben Azaria. ¿Qué dijo Rabbi Elazar ben Azaria? El versículo dice en Parshas Aharei Mois, donde están todas las leyes de Yom Kippur, Mikol hatoiseichem lifnei Hashem titaru. De todos sus pecados, frente a Dios, se purificarán. ¿Qué significa frente a Dios? Aveires sheben adam lamakim yom kippur mechaper. Las transgresiones entre el hombre y su prójimo, perdón, entre el hombre y Dios, Yom Kippur los va a expiar. Lifnei Hashem, si es frente a Dios, Dios se va a ocupar. Aveires sheben adam lachaveiro en yom kippur mechaper. Achirat zechaveiro. Pero las transgresiones entre el hombre y su prójimo, Yom Kippur no las va a expiar hasta que la persona apacigüe a su prójimo. Omar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Rashreichem Israel lifnei mi atem metarim. Dichoso es el pueblo de Israel, frente a quien ustedes se purifican. Umi metaereskem. ¿Y quién es aquel que los purifica a ustedes? Avichem sheva shomayim, su padre que está en los cielos. Shenemar, como está escrito en el versículo, Vzorachti aleichem, maim tehoirim utiartem. Echaré sobre ustedes, salpicaré sobre ustedes aguas puras y se purificarán. Veoimer. Y además está escrito, Mikve Israel Hashem, una mikve es un baño ritual, que es aquel agua reunida en el cual la persona se sumergía para purificarse de ciertos niveles de impureza, que no importa ahora el detalle. La cuestión es que Dios es la mikve del pueblo de Israel. Dios es el baño ritual que purifica al pueblo de Israel. Ma mikve metair satemeim, ¿cómo es la mikve, el baño ritual? Purifica a los impuros, afakadosh baruj metares Israel. De la misma manera, el pueblo de Dios expía, purifica, mejor dicho, al pueblo de Israel. Punto. Esta es la Mishnah. Vamos a la Gemara. La primera pregunta, digamos, de la Gemara va sobre el primer pedacito de la Mishnah. Asham vadai ein, asham talui loy. La Mishnah había dicho que asham vadai, la ofrenda de culpa certera, sin duda, como dijimos anteriormente, el tipo robó, juró en falso, etc. O sea, claramente tiene una culpa y él lo sabe, fue a propósito que juró en falso, etc. Esto expía. Pero, pregunta la que more, Asham Vadai Ein. Este tipo de ofrenda, cuando es una ofrenda de culpa certera, porque el tipo sabe que fue culpable, esto expía. Ein. Asham Talui Loi. Pero la ofrenda que la persona trae porque tiene una culpa, pero no está seguro si tiene culpa o no, entonces es una ofrenda pendiente, Talui, no expía. Ve a Kapara, Xivabei. Pero también está escrito el mismo lenguaje de Kapara, expiación. La Toira dice Kapara, expiación. Entonces, si la Toira misma dice que, es, que expía, ¿por qué no? ¿Por qué no dice la Mishnah que Asham Toloi también expía? La Mishnah es precisa, dice Asham Vada. La ofrenda de culpa certera es la que expía, pero la ofrenda de culpa pendiente no expía. ¿Pero por qué no? Si está escrito la misma palabra al respecto del tema este. Respondrá Gemore, Handach Mechaper y Kapara Gemura. Asham Toloi y no Mechaper y Kapara Gemura. La respuesta de la Gemore es porque Hatas y Asham Vadai, que son los dos korbanes, las dos ofrendas que menciona la Mishnah, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, Mechaper y Kapara Gemura. Handach, esos expían una expiación completa. Asham Toloi. Pero en la ofrenda de culpa pendiente, ey, no me deja preca para gmura, no expía una expiación plena, porque todavía está pendiente ahí. Quizás el tipo hizo el pecado y realmente necesito una expiación mayor. Y Namei la Gemore da otra respuesta, porque la Mishnah menciona solamente Hatas y Asham Vadai. Hanach, estos, ein ager meja percaparaz. No hay otra cosa que efectivamente haga la capara, la expiación. Asham Toloi, ager meja percaparaz. Pero el caso de Asham Taloi, una ofrenda de culpa pendiente, existe otro, Ager, otra cosa que efectiviza esa capara, esa expiación. Mejaper caparazan, ¿cuál es? Detenan, como está escrito en la Mishnah, Hayav Hatois, Vashomois Vadoin. Las personas que, porque hicieron algún pecado, tienen que traer una ofrenda de jatas, de pecado, de vuelta. El tipo hizo un pecado, lo sabe, pero fue sin querer. Es un hatas, una ofrenda de pecado. O Asham Vadai, o el tipo tiene que traer una ofrenda de culpa certera, porque el tipo juró en falso, etcétera, etcétera. Sheovar aleyem yom kippurim, que el tipo todavía no la trajo. Por alguna razón, no llevó su expiación al templo y pasó Yom Kippur. Hayaven, tienen que traer todavía su ofrenda. El hecho de que haya pasado Yom Kippur no significa que expiar. Tienen que traer su ofrenda. Ein acher mejaper kaparazon, como dice la Gemore, no hay otro factor que pueda hacer la capara, la expiación. Hayavin, perdón, hayavin oshom es teluin pturin. Pero aquellas personas que tienen que traer una ofrenda de culpa, tolui, es decir, pendiente, porque no sabe si hizo la transgresión o no, pturin, ya no tienen que traer, están exentos, ya no tienen que traer su ofrenda si pasó Yom Kippur por encima. Entonces vemos que efectivamente, por eso la Mishnah no menciona también a Shom Tolui, la ofrenda pendiente, porque si pasó Yom Kippur, ya está, Yom Kippur también efectiviza esa capara, punto. La Gemara cita la Mishnah, Misa, Yom Kippur y Mehaprim y Machuva. La muerte y Yom Kippur expían junto con Tshuva. Interesante mencionar que Rashi, en su comentario a la Mishnah, dice que en realidad todas estas ofrendas iban acompañándonos junto con Tshuva. No es que la persona llevaba la ofrenda y se acabó, listo, ya no tengo que hacer más nada. Y estoy contento que hice la transgresión. Hasbushan, Dios libre y guarde. La ofrenda iba junto con Tshuva y Rashi trae una lógica muy simple. ¿Por qué el tipo trae una ofrenda? Porque efectivamente se arrepintió, hizo chuva. Si no, ni siquiera traería la ofrenda. ¿Qué me importa? Ok. Pregunta la que muere. Ima chuva ein. Bifne atzman loy. Efectivamente, si somos precisos con las palabras de la Mishnah, la muerte y Yom Kippur expían junto con chuva. No alcanza con que venga Yom Kippur, yo me quedo mirando el techo y pasó Yom Kippur y ya expié. No. Tiene que ser junto con chuva. Ima chuva, junto con chuva ein. Incluso la muerte. Antes de la muerte tiene que hacer chuva. Si el tipo hizo chuva, entonces expía. Bifneatman, pero muerte o Yom Kippur sin chuva por sí mismo, sloy, no expía. Entonces, evidentemente, hay que hacer chuva. Nei, madeloy que Rebbe. Vamos a decir que esta Mishnah no sigue la opinión de Rebbe. ¿Cuál es la opinión de Rebbe? Rebbe, el clásico Rebbe, tipo rabino, es Rabbi Yehuda Anasi, el autor de la Mishnah. De Tania aprendimos en una braisa. Rebbe Oimer. Rebbe dice así. Al kol aveiros shebatoira ein asei bein asa tshuva bein lo yasa tshuva. Perdón. Rebbe dice, todas las transgresiones en la toira, tanto si la persona hizo tshuva o si la persona no hizo tshuva, no se arrepintió, Yom Kippur in mehaper. Yom Kippur expía. Yom Kippur expía, incluso si la persona no hizo tshuva. Esto es lo que dice Rebbe. Chutz, excepto una serie de casos. Poirek oil. Una persona que se quita el yugo del cielo. La persona no quiere cumplir más los preceptos de la toira. Rashi dice, esto se refiere a quien niega a Dios, literalmente. Muegale ponim batoira. Traducción literal. Quien revela rostros en la toira. ¿Qué significa esto? Que explica la toira de una forma totalmente inválida, totalmente mentira. Pero le dice, mira, la toira dice esto. Por ejemplo, una persona que extrae que en la toira se habla de 2, 3, 5, 25 dioses. ¿De dónde sacaste una cosa? No, porque el versículo dice, esto es megale panim batoira. Estás mostrando un rostro en la toira que no es. Es mentira. Un meifer bris, basar. Y una persona que deshace, niega el bris, la circuncisión en la carne. Sheimasa chuva yom kippur y mehaper. Si la persona, esto es tan grave, dice Rebbe, que si la persona hizo chuva, se arrepintió, entonces yom kippur, el día de perdón, va a expiar. Bimlo yasa chuva en yom kippur y mehaper. Pero si la persona no hizo tshuva, Yom Kippur no va a expiar. Esta es la opinión de Rebbe. De nuestra Mishnah suena que en cualquier situación, Yom Kippur, incluso la muerte, junto con tshuva, junto con el arrepentimiento expían. Pero para Rebbe, evidentemente, Yom Kippur funciona solo, excepto en ciertos casos puntuales. Pero en el resto de la Torah, Yom Kippur funciona solo también. No necesitas hacer tshuva. Rebbe no está diciendo no hagas tshuva, no te arrepientas. Rebbe está diciendo no es necesario. La persona lo hizo y llegó Yom Kippur expió, excepto en estos casos particulares. Esto es lo que la Gemara quiere asumir. La Mishnah no es de Rebbe, no sigue la opinión de Rebbe. Responde la Gemara, afilu teima Rebbe. No, nuestra Mishnah incluso seguiría la opinión de Rebbe. Tshuva baya Yom Kippurim lo baya tshuva. La explicación de nuestra Mishnah, de acuerdo a la opinión de Rebbe, efectivamente Rebbe discute con Jajom, con nuestros sabios, sobre este asunto. Si Yom Kippur funciona solo o si Yom Kippur necesita tshuva también. Rebbe dice que Yom Kippur no necesita tshuva y Jajom dicen que Yom Kippur sí necesita tshuva. Pero de nuestra Mishnah no podemos extraer una decisión concreta en la halaja, en la ley. En la práctica, la halaja es como jajomim, porque la halaja es como la mayoría, esto lo dice Rambam, esto es sabido, digamos. Pero el punto es que nuestra Mishnah podría seguir incluso la opinión de Rebbe. No necesariamente es una prueba para la opinión de jajomim. ¿Por qué? La respuesta de la Gemara. Chuva vaya Yom Kippur. Chuva necesita Yom Kippur. Yom Kippur no vaya chuva, pero Yom Kippur no necesita chuva. ¿Qué quiere decir? Que cuando de nuestra Mishnah suena, el lenguaje de Mishnah es Misa Yom Kippur y Mehaprim y Machuva, que la muerte y Yom Kippur expían junto con chuva. No es que Yom Kippur necesita chuva. Cuando la persona dice chuva, necesita Yom Kippur también. Por eso dice chuva. Chuva vaya Yom Kippur. Chuva necesita Yom Kippur. Entonces hay que leer al revés, por así decir, la Mishnah, para que siga la opinión de Rebbe. Pero Yom Kippur no necesita chuva, según la opinión de Rebbe. Punto. Continúa la Gemara analizando la Mishnah. Chuva mejaperes alaveiris kalois. La chuva expía por los pecados, las transgresiones livianas. Al ase y al lois ase. El texto de la Mishnah es preceptos positivos y preceptos negativos. Pregunta la Gemara. Hashtag. Espera, ahora. Aloisa se mejaperes. Si chuva, arrepentimiento, expía por preceptos prohibitivos negativos. Al ase mi bayo, los preceptos positivos, ¿es necesario decirlo? ¿Es necesario mencionarlo? Obvio. Si ya expía por lo más grave, sin duda va a expiar por lo menos grave también. ¿Qué es lo que está diciendo la Mishnah? ¿Para qué es necesario mencionar preceptos positivos una vez que mencionaste preceptos negativos? Que diga solamente preceptos negativos y ya la vamos a entender. Omar Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda, yo te voy a explicar la Mishnah y esto va a ser toda una discusión. Aji Kamar, esta es la idea que está explicando la Mishnah, expresando la Mishnah. Al Asei, Yom Kippur expía preceptos positivos, vi al Loisa Asei Shenitak la Asei. Y expía por los preceptos negativos atados, nitak atados a un precepto positivo. Por ejemplo, cuando hay una ofrenda en el Beis Hamikdash, y la ofrenda tiene que ser consumida en una cantidad de tiempo, Yom Valayla Ad Hatzeis, por un día y la noche hasta la mitad de la noche, etc. Es un tipo de ofrenda que tiene que ser consumido en un tiempo determinado, un periodo de tiempo determinado. Y la Torah dice que no puede sobrar. Después de ese tiempo no puede sobrar. Pero si sobró, qué malo. Y lo que sobra, quémelo en el fuego. Quiere decir que, primero que nada, hay un precepto positivo. Precepto negativo. No puede sobrar. Si sobró, hay un precepto positivo de quemarlo. Es un precepto negativo atado a un precepto positivo. Esto es lo que dice Rab Yehuda, que nuestra Mishnah se refiere. No es que Chuva expíe por preceptos negativos. No. Para esto vas a necesitar otro tipo de capara, como dice la próxima página. ¿Qué tipos de capara hay? ¿Qué tipos de expiaciones existen? ¿Qué tipos de preceptos hay? ¿Qué expiación se necesita para la transgresión de cada precepto? Este es otro tema, dice Rabbi Yehuda. En nuestra Mishnah se está hablando de preceptos positivos y preceptos negativos ligados a un precepto positivo. Pregunta la Gemara, la última línea de Peihei Amud Beis, de 85b, la Gemara pregunta, ¿estás seguro? Para mí, o sea, hay otra opinión, la Mishnah está hablando de preceptos negativos, literalmente, Gomur, un precepto negativo, Chuva también expía, en el lenguaje de la Gemara, y por preceptos negativos plenos, completos, ¿no? ¿No expía? ¿Chuva? Un remino, te voy a presentar una contradicción, te voy a mostrar que sí expía. Eiluen Kalois, estos son los preceptos livianos, por así decir, Ase Veloizase, dice la Braisa, preceptos positivos y preceptos negativos. Pasamos ahora a Peivov Amud Alef 86a. Hutz Miloisisa. Excepto el pecado que aparece en los 10 mandamientos. Loisisa Shemashav. No menciones el nombre de Dios en vano. Esto es súper grave. Rashi dice, porque está escrito Loyanake, que Dios no va a perdonar esto, no va a limpiar esto. Es un pecado súper grave. Pero ¿qué vemos de la Braisa? La Braisa dice claramente que Chuva, si bien no está en el texto de la Braisa en la que muere cita, pero es parte de la Braisa, así explican los comentaristas, Rabino Hanan, etc. La cuestión es que Chuva expía por Asei, por preceptos positivos, Lois Asei, por preceptos negativos también, excepto uno en particular, Lois Isa. ¿Es tan grave esto? ¿Por cuánto está escrito la Yaná? Que Dios no va a limpiar. No menciones el nombre de Dios en vano. Esto no es expiado por Shuva. Pero vemos claramente diferente de lo que dijo Rab Yehuda. Rab Yehuda dijo que el significado simple de nuestra Mishnah es que Yom Kippur expía por preceptos positivos y por preceptos negativos ligados a un precepto positivo, pero no por preceptos negativos comunes. Y aquí vemos de la Braisa claramente que por preceptos negativos comunes también expía Tshuva. Ok, hay una excepción, pero el resto sí. Responde la Gemore, lo hiciste a behold de Domelei. Está hablando, es un ejemplo nada más. No es que el precepto de Loisiza no menciones el nombre de Dios en vano. Por cuanto es súper grave esto, Tshuva no lo expía. Sino que en realidad, Tshuva no expía ni por Loisiza, ni por este precepto negativo, ni por ningún otro. Todo lo que se parece, Domei es parecido. Todo lo que se parece, o sea, tiene la estructura de un precepto negativo, Tshuva solita, por así decir, no expía. No tenemos una prueba contra Rabbi Yehuda de esta Bryce. Toshma, venía a aprender, estamos en las últimas palabras de la primera línea de 86A. Toshma, ahora pasamos a la segunda línea. Rabbi Yehuda, Oimer, ojo, Rabbi Yehuda es en la Braisa, no es el mismo que Rab Yehuda en la Gemora. Es otro personaje, suena parecido, pero no es igual. Rabbi Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yehuda en la Braisa. Estamos en la segunda línea de 86. Dice Rabbi Yehuda. Todo aquello que es, o sea, las transgresiones, desde no menciones el nombre de vano, el de Dios en vano, lo hiciste, ulemato para abajo, en gravedad, digamos, chuva meja pérez, la chuva expía, lo hiciste, ulemailo, pero todo aquello que es de lo hiciste, no menciones el nombre de Dios en vano, para arriba, o sea, más grave todavía, chuva toile, veíamos que pure meja la chuva. Queda pendiente, no alcanza solamente con Tshuva, y Yom Kippur es lo que termina la expiación. Entonces vemos claramente que existe esta separación de gravedad entre diferentes preceptos prohibitivos, y Tshuva no funciona para cualquier cosa. Funciona de lo hiciste para abajo. Funciona desde ahí, sea lo que fuere que quiere decir, porque la Gemara tampoco explica, no importa. Pero de ahí, de gravedad, de ahí para abajo, pero de gravedad de ahí para arriba, no funciona. Simplemente no funciona. Entonces, evidentemente, Rab Yehuda, en la página anterior, tiene razón. Cuando nuestra Mishnah dice, hace y lo hizo, hace que Tshuva expía por preceptos positivos y preceptos negativos, no se refiere a todos los preceptos negativos. Se refiere a ciertos preceptos negativos, poco graves, y lo hizo lo mato, de ahí para abajo, no mencionar el nombre de Dios en vano, para abajo, pero no de ahí para arriba, no de ahí para arriba. Responde la Gemore, no, de aquí tampoco hay prueba. Lo hizo, behold de Domelei. Es la misma respuesta que dijimos antes. La Braisa se refiere, la Braisa de Rabí Yehuda se refiere a lo hiciste y todo lo que se le parece. Todos los preceptos negativos, al fin y al cabo. Simplemente estamos identificando uno que es extremadamente grave, pero en realidad se refiere a todos. Toshma, a la que me trae otra Braisa, otra prueba para ver si tiene razón la Mishnah, como la entiende Rabí Yehuda, o como la entendió algún otro personaje, el pshat, digamos, sentido literal de la Mishnah, que Yom Kippur perdona preceptos positivos y preceptos negativos. La Gemora ahora va a empezar a hablar, la Braisa trae, etcétera, de la historia del becerro de oro, Parshas Kisisa. En la historia del becerro de oro, por supuesto, el pueblo israelí hizo idolatría, y aquí Dios perdona porque la gente hizo tshuva. Dios, Moishe pidió a Dios por el pueblo israelí, etcétera, etcétera, la gente hizo tshuva, pero aparecen dos expresiones en toda esta historia que ocurrió en el lugar que se llama Joirev. Toshma, venía a aprender en la Braisa, dice así, Lefishenemabe Joirev, Tshuva, Venakei, por cuanto está escrito en Joirev. Después de toda la historia del becerro de oro, donde Moishe rezó, etc., como ya dijimos, está escrito Tshuva, arrepentimiento, y está escrito Venakei, que Dios va a limpiar en los tres atributos de misericordia, etc., revelados en ese lugar. Ok, Yohel Af Loisiso y Moen, podrías pensar que incluso Dios va a limpiar Tshuva y Dios va a limpiar, si haces Tshuva, Dios te va a limpiar, incluso por el pecado de mencionar el nombre de Dios en vano. Tamud Loimar, Loyanak. Por eso la Torah dice, Dios no te va a limpiar, un pecado extremadamente grave. Yohel Af She'ar Hayav Lavin Ken, puede ser que lo mismo ocurre con otras transgresiones. Lo mismo ocurre con otras transgresiones que Dios no las va a limpiar, así como no va a limpiar solamente porque hiciste tshuva. Lo hiciste, no menciones el nombre de Dios en vano. Tamud loimar, es shemoy. Oh, Dios no va a limpiar aquel que mencionó su nombre en vano. Shemoy udeinu menake. Cuando se menciona el nombre de Dios en vano, es que Dios no va a limpiar. Pero efectivamente Dios va a limpiar con tshuva, con arrepentimiento, el resto de las prohibiciones. Cabe aclarar, como vamos a ver más adelante en la página, aquellos que son culpables de una prohibición, un lav, significa una prohibición de malchus. Recibía latigazos por transgredir esa prohibición. No es de las más graves, no es asesinato, etcétera, relaciones prohibidas, no. Sino que estamos hablando de malchus. Latigazos. Pero evidentemente, vemos claramente de esta braisa, diferente de lo que dijo Rab Yehuda al final de la página pasada. Rab Yehuda dijo que la tshuva solamente expía por prohibiciones, la vanita clase, y prohibiciones que están ligadas a un precepto positivo. Pero acá la braisa dice que expía incluso por el resto de las prohibiciones. Lo hiciste, es una prohibición especial. Es verdad. Dios dice lo inaque. No menciones el nombre de Dios en vano. Esa es muy especial porque Dios dice que no va a limpiar. Porque menciona el nombre de Dios en vano, perdón. Pero el resto de las prohibiciones sí las va a limpiar cuando dice tshuva. Respondrá que moreste naihi. Es una discusión entre los Tanoim. Es una discusión entre los Tanoim. Que no tiene solución, por así decir. De Tania, porque aprendimos en una braisa. Alma tshuva mejaperes. ¿Qué es aquello que tshuva? El arrepentimiento solamente, arrepentimiento, expía al ase, al loisa ase, shenitakla ase, por los preceptos positivos, es punto número uno. Punto número dos, por los preceptos prohibitivos negativos que están ligados a un precepto positivo. Vi al mach, shuva toilo, veyomakipurim mehaper. ¿Y qué es aquello que shuva pende? Queda pendiente. Y Yom Kippur es lo que expía al kreisus, al misus beisdin. Punto número uno, por los pecados de Kores, que la persona recibe el castigo de ser recortado, muy grave esto, ser recortado del pueblo de Israel, y al Mises Beis Din, y por los castigos de pena de muerte en el juzgado terrenal, y al Loisase Gomor. Y también por las prohibiciones plenas, completas. Entonces vemos claramente de esta braisa, como dice Rab Yehuda en la página anterior, Rab Yehuda en la página anterior. Donde Chuba solo expía por ciertas transgresiones, y hay un montón de otras transgresiones que Chuba solo no va a expiar. Ahí la Mishnah suena diferente, ¿ok? Es otra opinión. Hay dos opiniones diferentes, no sabemos el autor de ninguna de las dos opiniones, pero sea como fuere, hay dos opiniones al respecto. Punto. Omar Mar. La Gemara vuelve sobre algo que dijimos anteriormente en la Braisa. Dijo el maestro, Lefish, Nemar Venake, Chuba Venake. ¿Por cuánto está escrito en Joire en toda la historia del becerro de oro? Payasquisiza, Chuba, dice arrepentimiento, solo Venake, y Dios va a limpiar. Minalan. ¿Cómo sabes esto? ¿De dónde lo sacaste? De Tania, porque aprendimos a hacer una braisa. Rabbi Eliezer, Oimer, dice Rabbi Eliezer, y Epsharloime Venake, Nake, Shekwarnemaloyenake. No puedes decir que Dios va a limpiar, porque ya está escrito que Dios no va a limpiar. Tampoco puedes decir que Dios no va a limpiar, porque está escrito que sí va a limpiar. Entonces, ¿cómo funciona? ¿En qué casos limpia y en qué casos no limpia? Dios va a limpiar a aquellos que hagan tshuva. Entonces, por eso están las dos ideas mencionadas. Tshuva, venake. Dios va a limpiar, nake. Aquellos que hagan tshuva, que se arrepientan, y Dios no va a limpiar a aquellos que no hagan tshuva. Punto. Yo al Rabbi Masia ben Jarash, es Rabbi Elazar ben Azaria, Berroimi, le preguntó Rabbi Masia ben Jarash a Rabbi Elazar ben Azaria en Roma. Shomaito arba hiluke kapara, sheaya Rabbi Shmuel doireish. ¿Escuchaste? ¿Me puedes contar, me puedes explicar cuáles son los cuatro grupos de kapara, de expiación, que solía enseñar Rabbi Ishmael? Esto es lo que le preguntó Rabbi Masi Ben Jarosh a Rabbi Elazar Ben Azaria. ¿Por qué la Gemara dice que estaban en Roma? No tengo la menor idea, pero la Braisa en realidad dice que estaban en la Gemara. En Roma, perdón. Omar. Entonces contestó Rabbi Elazar Ben Azaria. Shloishahen, uchuva y kolechot ve'echot. No, son tres grupos. Y tenés que saber que Chuva va junto con cada uno de estos grupos. No es que sean independientes de la Chuva. Y Chuba no es otro punto más. Evidentemente va junto con, no son cuatro, son tres, junto con Chu. ¿Cuáles son? O Varal Asei Veshav. Si una persona transgredió un precepto positivo, como dijimos antes, que el tipo tenía que hacer algo. Hay montones de preceptos positivos, son 248. Pero tiene que hacer algo, por ejemplo, colocarse tefilin todas las mañanas. Y el tipo no lo hizo. O Varal Asei Veshav. El tipo hizo chuva, se arrepintió. No se mueve de ahí hasta que lo perdonan. O sea, es un perdón inmediato. ¿Por cuánto hizo Chuba? Shenemar, como está escrito, Shuvu Bonim Shevavim. Retornen mis hijos descarriados. Punto. Ese fue el número uno. O Baral lo Isasei Beasa Chuba. Si la persona transgredió un precepto prohibitivo. E hizo chuva, se arrepintió. O sea, la Torá dijo, no hagas esto, no comas esta comida. El tipo lo comió. Hizo chuva. Chuva toila. Veíamos que pure mejaper. Chuva queda pendiente. O sea, aceptamos la chuva, pero eso no quiere decir que expiaste. Por eso está hablando de jiluque y capara. Diferentes tipos de capara, de expiación. Está bien la chuva que hiciste, el arrepentimiento. Pero Yom Kippur mejaper. Lo que termina la expiación es Yom Kippur. ¿Cómo sabes? Shenemar, porque está escrito, porque este día va a expiar para ustedes de todos sus pecados. Oh, evidentemente, tiene que hacer Chuva y Yom Kippur juntos, las dos cosas. Het, por supuesto, un pecado es un precepto prohibitivo. La palabra het se aplica a este tipo de cosas, no se aplica a una mitzvah positiva. No se llama un het. Punto. Este fue el número 2. Vamos al número 3. O Baral Kreisu Sumises Beisdin. Si la persona transgredió pecados prohibitivos graves que tienen castigo de Koreis, que la persona es recortada del pueblo de Israel, su alma. Umises Beisdin, ¿no? Que tiene muerte en el juzgado terrenal. De Asa Chuva. Y el tipo hizo Chuva. Se arrepintió. Chuva Beyomakipurim Toilin. Tanto Chuva, su arrepentimiento, que es aceptado, pero no expió. Pasó Yom Kippur, fue aceptado, pero no expió. De Isurin me marquen. Junto con esas tres cosas, Chuva, Yom Kippur y sufrimientos, esto es me marquen, esto limpia el pecado. ¿Cómo sabes? Shenemar, porque está escrito, Ufokati Beshevet Pishom Uvinigoyma Voinam. Voy a recordar con un bastón, con un palo, dice Dios. Pishom, sus pecados, Pesha es un pecado a propósito, grave. Uvinigoyim Avoinam. Y con sufrimientos, nega literalmente es una mancha, pero se refiere a golpes, etcétera, sufrimientos, avoinam su avoin, sus pecados, que es otro tipo de pecado. En la Torá existen tres, en el lenguaje santo existen tres tipos de pecados, het, avoin y pesha. Het es un pecado en donde la persona lo hizo sin querer. Avoin, la persona lo hizo a propósito, pero porque no pudo aguantar la pasión, era muy fuerte la tentación y transgredió. Pesha es que la persona lo hizo a propósito, a sabiendas. Podría haber aguantado y lo hizo solamente para enojar a Dios, para rebelarse contra Dios. Ok. Continúa la braisa de Rabbi Shmuel con Sheloi Shaki Hiluke Kapara, con los tres tipos de expiación. Aval Mishe Yesh Hilul Hashem Biyadoy. Pero una persona que tiene la profanación del nombre de Dios en sus manos, o sea, hay un pecado específico que Dios, entre comillas, le molesta mucho. Hilul Hashem. Profanar el nombre de Dios. Ein koyach b'tshuva litlois. Veloy b'yam kippurim lechaper. Veloy b'yisur lemarek. El akul antoilim umisa memarek es. No hay fuerza en la tshuva, en el arrepentimiento, solo para quedar pendiente. Y tampoco Yom Kippur, el día del perdón, va a expiar. Y tampoco los sufrimientos van a limpiar, sino que todo queda pendiente. El tipo tiene que hacer tshuva, tiene que pasar Yom Kippur, tiene que sufrir sufrimientos. Umisa memareques. Y solamente la muerte va a limpiar esto. Hilul Hashem es algo gravísimo. Profanación del nombre de Dios es gravísimo. Ya vamos a ver qué significa. Solamente la muerte termina limpiando esto. Shenemar, como está escrito. Benigl beizne Hashem tzvokais. Y quedó revelado, por así decir, en los oídos de Dios, del Dios de las huestes. Y mi jupara abonazel Hashem atemusum. ¿Acaso será expiado este pecado hasta que se mueran? La muerte solamente es lo que expía esto. Pregunta a la Gemara. Esto fue la braisa que Rabbi Masia ben Harash le preguntó a Rabbi Elazar ben Azaria, etc. en Roma. ¿Qué significa Hilul Hashem? Profanación del nombre de Dios. ¿Qué es esto? Omar Rav, dijo Rav, que un Ana. Por ejemplo, yo, dice Rav. Y Shaquil no bisra mi tabajo Velo yahiv nodome. Y si yo tomo carne del carnicero, voy a la carnicería y compro carne. Velo yahiv nodome. Y le altor. Y no doy el dinero, no pago inmediatamente. Me fío. Me das plata, me das carne, etc. Otro día te pago. Eso está mal. Es Hilul Hashem. Porque la gente va a pensar que yo me estoy. Estoy beneficiándome de mi posición de rabino, etc. Entonces, es un Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios. Yo tengo que pagar inmediatamente. Omar Abaye, dice Abaye, momento, esto que dijo Rab, lo yanu ela be asra de loitovi. Esto se aplica, no lo dijeron, sino solamente en un lugar en donde el carnicero no se ocupa de ir a buscar a cada cliente para cobrarle. Esa no es la regla, sino que vos tenés que ir al carnicero y pagarle. Pero en un lugar en donde la costumbre del lugar es que el carnicero recorre a cada uno de sus clientes para cobrarle, es normal que todo el mundo retira carne sin pagar. El carnicero anota en el cuaderno y después va a cobrar. Si eso es normal, no nos molesta entonces que incluso Rav entre a la carnicería y se lleve carne, porque es algo común. Nadie va a pensar que Rav se está beneficiando de su posición para llevarse carne, etc. Omar Rabino, dice Rabino, Umaso Mejasio, Asra de Tabehu. Tenés que saber que la ciudad Mejasio, en donde estaba Rabino, es un lugar donde el carnicero es el que recorre parte, a los clientes para cobrarles. Entonces no es ningún problema llevarse carne sin pagar. Abaye, continúa la Gemara contando sobre estos personajes, estos sabios. Abaye, que de Shakil Bistro, Mitrei Shutofi, Yave Yahiv Zuzalahai, Zuzalahai. Abaye, cuando tomaba carne de una carnicería que tiene dos socios, entonces para que nadie dude, quizás este sabe, el otro no sabe, no, le daba un zuz, le daba un dinero a uno y un dinero al otro, a los dos les pagaba, por así decir, una parte por lo menos de la carne. Y después los ponía juntos y ahí hacía la cuenta final. Listo, les pagué, ¿ok? Ambos vieron que pagué, etc. Rabbi Yochanan Amarkigan Ana. Rabbi Yochanan dice, te voy a dar otro ejemplo de Hilul Hashem, de la profanación del nombre de Dios. Nombre de Dios. De Mesagino, Arba Amos Beloitoiru Beloitfil. Si yo ando caminando por la calle 2 metros sin estudiar Toira y sin Tfilin, que son las filacterias que van en la cabeza, en el brazo, etcétera, colocados, esto sería un Hilul Hashem, porque la gente va a decir, mira, ya no está estudiando más Toira. Por alguna razón, interrumpió, por así decir, su estudio de Toira. La gente no sabe, así explica Rashi, la gente no sabe que, por ejemplo, dejé de estudiar Toira porque estoy débil, porque necesito descansar. Simplemente la gente va a decir, mira, se puede no estudiar Toira, y van a aprender de Rabbi Yochanan que no hay que estudiar Toira. La gente aprende un mal comportamiento de un sabio. Otro caso, Itzhok de Beir Rabbi Yano y Omar. Dice Itzhok, de la casa de estudio de Rabbi Yanai, interesante que este ni siquiera se llama Rabbi Itzhok, ni nada por el estudio, Itzhok, de la casa de estudio de Rabbi Yanai. Omar dijo así, Kol shechaveirav misbaishim mechamas shmuasoy. Haino Hilul Hashem. Todos aquellos casos en los cuales sus prójimos, sus compañeros estarían avergonzados, están efectivamente avergonzados por los rumores que salen de este tipo y no quieren ni verse con él. Esto se llama Hilul Hashem. Esto se llama la profanación del nombre de Dios. Omar Rav Nachum Baritzvah, dice Rav Nachum Baritzvah, por ejemplo, de Ka'amre Inshei Sharale Mare Le Plania. Por ejemplo, un caso que la gente dice, ¿acaso Shara le va a perdonar Mare Sharale, le va a perdonar a él Mare Le Plania? ¿Dios a este tipo? ¿Te parece que Dios va a perdonar lo que este tipo está haciendo? Quiere decir que está comportándose realmente mal. Y la gente lo ve y aprenden de él. Esto es un Hilul Hashem. Y la gente, los compañeros de él están avergonzados de tener un compañero semejante. Abaye, Omar, que de Tanya. Abaye dice, como dice en la Braisa. La Braisa dice, utilizando el versículo de Parshas Vayeshanan, amarás a Dios tu Señor. Es decir, que el nombre de Dios sea amado a través de ti. Pero afta, harás que otros amen a Dios. Y explica la braisa, shiye koire veshoine umeshamesh tamid hachomim. Es decir, que tenés que ser koire. Koire significa leer las escrituras. Shoine significa estudiar mishnayos, mishnah. Umeshamesh tamid hachomim. Y serví, trabajá junto con sabios, de manera tal de aprender de ellos. Veíe masao y matano y benajas y mabríes. Y que tu negocios, compra-venta, etcétera, sea con calma junto con todas las criaturas. O sea, con todas las criaturas. Mabríes, hombres, alav. ¿Qué van a decir las personas de este tipo? Que es así. Coire, bellóine, me llama esta medija homin, masao y matano y benajas y mabríes. Es decir, que el tipo estudia toira, el tipo, la toira sí, escrita, la toira oral. El tipo estudia junto con Talmidei Jajomim, sabios, etcétera, negocios con fe. ¿Qué van a decir? Ma briois oimbres alav. ¿Qué van a decir las personas sobre este hombre? Ashrei oviv shlim doi toiro. Dichoso es el padre que le enseñó toiro. Asher rabbi shlim doi toiro. Y dichoso es el maestro que le enseñó toiro a esta persona. La gente va a estar contenta, alabar a esta persona. Y la gente va a decir, oi loim la briois shloilam doi toiro. Qué terrible las personas que no estudian Torah. Hoy significa una expresión de hoy, Deismir. Qué terrible va lo que le pasa con esta persona que no estudia Torah. Ploini, fulano, shelim du Torah, rehu kamanayim drachav. Fulano, que le enseñaron Torah. Fíjate cuán agradables son sus caminos, sus costumbres, etc. Kama mesukonim maizov. Cuán agradables son sus acciones. Mesukan, la palabra tikun, reparada. Cuán correctas son sus acciones. Allah va a casar Vaimer, sobre esta persona está escrito, Vayomeli Abdiata Israel Ashebejo Espoe. Y dijo, el profeta dice, dijo, sobre mí, mi sirviente, tú, el pueblo de Israel, en quien yo, dice Dios, me enorgullezco. Dios se enorgullece de esta persona. Este es el que estudia Toira, etcétera, etcétera. Ah, Valmishikoire Vesheni Meshamish también deja Homem, pero una persona que estudia Torah escrita, Koire, las escrituras, Shoine, estudia Mishnayos, y también trabaja con, estudia y aprende de un Talmid Hohem, de un sabio, etc. Ve'ein masone batone be'muna. Pero sus negocios no es con fidelidad. Tiene algún problema ahí con los negocios. Ve'ein dibure benajas y mabriois. Y tampoco habla con calma con las personas. No está muy, no es muy agradable. Mabriois hombres alav. ¿Qué dicen las personas sobre él? Esto es una braisa que está citando a Baye para explicar el concepto de Hilul Hashem. ¿Qué dicen las personas de profanar el nombre de Dios? ¿Qué dicen las personas sobre este personaje? Hoy lo le ploini shalom toiro. Qué terrible es este fulano que estudió toiro. Hoy lo le oviv shalim doi toiro. Qué terrible es sobre el padre de este fulano que le enseñó toiro. Hoy lo le rabo shalim doi toiro. Qué terrible es el maestro por pobrecito del maestro de este tipo que le enseñó toiro a este tipo. Ploini, Shelama Toiro, este fulano que estudió Toiro, Reukama Mekulkali Maiso. Fíjense cuán destruidos, arruinados son sus acciones. Bekama Mejoyarim Drahab, y cuán sucios, oscuros son sus caminos. Hola, Bakasu Weimer, sobre este tipo. La Toiro dice: Behemor Lahem Amashem Eile, Umeorze Yatzaun, diciéndole a ellos: este es el pueblo de Dios, de su tierra salieron. Terrible. Punto. Hasta aquí la braisa. Om Rav Chama Bar Rav Hanina, dice Rav Chama Bar Rav Hanina, en nombre de hijo de Rav Hanina, Gedoy la tshuva shemevia refua le'ilam. Grande es la tshuva, el arrepentimiento que trae curación al mundo. Shenemar, como está escrito, Erpa meshuvasam oyavem nedava. Voy a curarlos de su tshuva, o sea, tshuva mevia refua le'ilam. Ahí tenés, la tshuva trae, el arrepentimiento trae refua, curación al mundo. Porque está escrito, los curaré por su tshuva, aquellos que aman la dadivosidad, la entrega, etc. Rabbi Jamo, Rabbi Hanino, Rome. Rabbi Jamo, Rabbi Hanino presenta una contradicción. Sí, en un lugar está escrito, Shuvu Vanim Shoivavim. Retornen hijos descarriados. Es decir, que tshuva, haces tshuva, Shuvu, te llamas Vanim, te llamas descarriado, te llamas hijo de mi hijo Shoivavim Matem. Antes estaban descarriados, hicieron tshuva y se llaman hijos. Oh, hijos de Dios. Eso por un lado. Sí, está escrito, Erpa Mishuvasam, los voy a curar por hacer tshuva, Mishuvasaihem, perdón, porque hicieron tshuva, pero no se llama Bonim, no se llaman hijos. En un lugar está escrito que cuando haces tshuva, cuando retornas, te llamas un hijo de Dios. Pero si no retornas, no te llamas hijo de Dios. Y en otro lugar está escrito que incluso cuando retornas, no te llamas hijo de Dios. Entonces, lo hay calla, no es un problema. Kanme ahava, kanme ira. En un caso está hablando que la persona hizo tshuva por amor a Dios. Se arrepintió por amor a Dios. Ahí se llama banim shevam. A pesar de que era descarriado, se llama hijos. Y en otro caso está hablando de la persona hizo tshuva por miedo a Dios, por temor a Dios. ¿Es verdad? Erpa. Dios lo va a curar, pero no se llama banim, no se llama hijos. Rabbi Yehuda Rome. Rabbi Judá presenta otra contradicción. Xiv está escrito Shuvuvanim Shuvavim, Erpa Mishuvaseichem. El versículo entero citó ahora Rabbi Judá. Retornen hijos descarriados, los voy a curar por su tshuva, porque hicieron tshuva. Se arrepintieron. Uxiv está escrito en otro lugar. No hijibo al tipahem. Yo los me casé con ustedes, por así decirlo. Kachti eshem echot meir ushenayim mishpacha. Los tomé a ustedes, uno de la ciudad y dos de una familia. Entonces, evidentemente, dice Anoichi, Boalti Bohem. Yo fui duro con ustedes, como un hombre que tiene intimidad con una mujer. O sea, por la fuerza, por así decir, son como esclavos, dice Rashi. En un versículo dice Bonim, hijos. Y en otro versículo dice esclavos. ¿Qué somos? Por hacer chuva, lo hay callo. No es un problema. Kanme Ava, Kanme Ir. En un caso está hablando, Kanme Ava, hoy me iro. En un caso está hablando de retornar por amor o temor, como había dicho Rabbi Hanina, el primer versículo, retornen hijos descarriados, voy a curarlos por su tshuva, ese puede ser que esté hablando de retornar por amor o retornar por temor. Pero el segundo versículo donde dice Dios, yo voy a ser duro con ustedes, ese está hablando de Isurim. Tshuva, retorno, pero a través de sufrimientos. Om Rabbi Levi, dice Rabbi Levi, la última línea de 86a, G'doy la tshuva, Shema Gazat, Kisi, Akovay. Grande es la tshuva porque llega hasta el trono celestial de Dios. Shenemar, como está escrito, tshuva Israel, Adavay, le quejo. Retorna Israel hasta Dios, tu Señor. Es decir, hasta el trono celestial. Pasamos a Peivav Amud Beis, 86b. Om Rabbi Yoichanan, dice Rabbi Yoichanan, G'doy la tshuva, Shedoycha, Esloisa, Sechebatoy. Grande es la tshuva que desplaza incluso una prohibición en la Torah. ¿Cuál es la prohibición? Rashi dice, cuando un hombre se divorcia de una mujer y esa mujer se casó con otro, ahora y se divorció del segundo, no puede volver a casarse con el primero. Eso es lo que está escrito en la Torah. Es una prohibición. Shenemar, como está escrito, Lemor, hen, ishlach, ish, es ishtoy. He aquí, diciendo, he aquí, dice el profeta, un hombre va a echar a su mujer, se va a divorciar, y se va a ir de él, y se va a casar con otro hombre, ¿acaso retornará a él de vuelta? No, la mitzvah es que no se puede, la Torah dice que no se puede. ¿Acaso no va a ensuciarse, por así decir, impurificarse esa tierra donde ocurre ese pecado, que un hombre se divorcia de una mujer, se casa con otro, esa mujer se casó con otro y ahora vuelve con el primero? No. Y tú fuiste promiscua con muchos amigotes, por así decir. Y sin embargo, retorna a mí, dice Dios. Entonces vemos que, esta es la frase de Rabbi Yohanan al comienzo de 86b, que Dios está diciendo, grande es la tshuva que incluso desplaza una prohibición, por así decir, de la Torah. Omar Rabbi Yoinasan, dice Rabbi Yoinasan, G'day la tshuva, Shemekarev es Sageula, que acerca la redención. Shenemar, como está escrito, Uvolitzion Goyel, Uleshave Fesha, Yaakov. Retornará, vendrá a Tzion un redentor, y a aquellos que retornan del Pesha, del pecado, en Yaakov. Matam Uvolitzion Goyel, porque es que vendrá a Tzion un redentor, viene Moshiach, la Geula, la redención, Mishum de Shave Fesha, Yaakov. Porque hay quienes retornan de los pecados intencionales, etcétera, en el pueblo Israel en Yaakov. Omar Reish Lakish, dice Reish Lakish, G'doy la tshuva sheis doines nas lakish shugoges. Grande es la tshuva, importante es el arrepentimiento, que los pecados que la persona hizo a propósito se transforman en pecados como si hubiesen sido no a propósito, sin querer. Shenevar, como está escrito, tshuva Israel adavai elokeach kikoshalta vavainecho. Retorna, Israel, hasta Dios tu Señor, porque te tropezaste con tu avoin, con tus pecados, digamos, sin necesidad de intención. Es un coyalto, es un tropiezo. Un tropiezo no es un pecado. Oven meizidho. De Kakari la Mishoel. Vemos efectivamente que Oven en general, la palabra Oven, como explicamos antes, se refiere a un meizid. La persona lo hizo a propósito, sabía que no se podía, pero no pudo aguantar la pasión, la tentación, etc. Pero sin embargo, el latín lo llama un coyalto. Te tropezaste nada más. Entonces vemos que tshuva es muy importante, porque transforma lo que la persona hizo a propósito en cosas que fueron sin querer. ¿En serio? Pregunta la Gemara. ¿Acaso no es el mismo Reish Lakish que dijo otra cosa? Gdoila chuva, shes doines nazdelokis zahiois. Grande es la chuva, porque los pecados a propósito se transforman en méritos. ¿Qué me decís que los pecados a propósito se transforman en pecados sin querer? Vemos que se transforman incluso en méritos. Y es el mismo Reish Lakish que dijo esto. Shenemar, como está escrito. Uveshuv rasha mi rishosei, veasa mishpatu tzedako aleim. Hu ichie. Y cuando retorne el malvado de su maldad e hizo justicia y tzedaka sobre ellos, está escrito, vivirá. O sea, que va a ser un tzadik, va a ser meritorio. Loikash, no es un problema. Kanme ahava, kanme ira. En un caso está hablando que la persona retornó por amor. En ese caso, incluso lo que hizo a propósito mal se transforma en mérito. Y en otro caso, está hablando de que la persona retornó por temor. Y en un caso, que en ese caso, lo que la persona hizo mal se transforma en que, como si hubiese sido sin querer. Omar Rabbi Shmuel Bar Nachman, dice Rabbi Shmuel Bar Nachman, Omar Rabbi Yonasan, en nombre de Rabbi Yonasan, Gdei la chuva, Shemareches, Yomav Shnesef Sheladam, grande es la chuva porque alarga los días y los años de la persona. Shenemar, como está escrito, Uveshuv Rosham, Rishosa y Huichia. Cuando la persona haga chuva, el malvado vuelve de su maldad, va a vivir. Entonces vas a tener más años porque ese es chuva. Omar Rabbi Yitzchok, dice Rabbi Yitzchok, Ombrim Barova, dicen en el oeste. En el oeste significa en Bovel, en Babilonia, dicen en el Eretz Israel, en la tierra de Israel que está al oeste de Babilonia, dicen así. Mishmei Rabba Bar Mari, en nombre de Rabba Bar Mari. Bo Ure'e, Sheloike Midas Akadosh Baruch Hu Midas Basavadam. Vení y mira. Que no es igual como se comporta Dios a como se comporta Basar Vadam. Como se comporta una persona de carne y hueso. Midas Basar Vadam es el comportamiento de un carne y hueso. Midas Basar Vadam. En el caso del comportamiento de una persona de carne y hueso. Magnites Javeir Bidvarim. Si uno lo molestó, lo insultó, etc. al otro, lo hizo, le causó un daño, por así decir. Con las palabras. Safek mis payes aymenu, safek en mis payes aymenu. Hay una duda de cuando le pidas perdón, es una duda de que se va a apaciguar a quien le hicieron el daño o no se va a apaciguar. Intoimer mis payes aymenu. Y si vas a decir que se apacigua, Safek mis payes bidvarim. Safek en mis payes bidvarim. Hay una duda de que quizás se apacigua con palabras o no se apacigua con palabras. Ah, barakadosh baruchu, pero Dios, Adam moivera veira beseiser. Si una persona transgrede una transgresión en forma oculta, mis payes mi menos bitvarim. Se apacigua a Dios con palabras. Sachuva, pedir perdón. Shenemar, como está escrito, que juimajim bitvarim. Veshuvo el abay. Tomen con ustedes palabras y retornen a Dios. Entonces Dios se apacigua y con palabras. Veloyeid eloy, no solamente esto, el Oshemach, veloyeid, no solamente esto, el Oshemach, zigloy toiva, que Dios te lo agradece. Shenemar, como está escrito, vekach toiv, y va a ser algo bueno para vos. Dios te lo va a agradecer, porque hiciste chuva, e incluso con palabras nada más. Veloyeid el Oshemach, lia lavakoso, kilo y kriparim, y no solamente esto, sino que la toira te lo considera como si hubieses ofrendado toros, o sea, corbanos, esas ofrendas en el templo. Shenemar, como está escrito, uno llama farim, ese faseinu. Vamos a completar nuestros labios. Paseino va a ser como en el Shalma Farim. No sé cómo hacer ofrendas de toros en el templo. Shema Toimar Parejoiva. Quizás estás hablando de obligaciones. O sea, que igualmente hay un pecado acá. Y después de haber hecho chuva, y después de haber hablado a Dios, y después de haber, etcétera, etcétera, aún así tienes que ser Parejoiva. Aún así tienes que traer ofrendas obligatorias porque no terminaste de expiar. Talmud Leimar, por eso dice la Torá, Erpa Mishuvasam, Oyav Nedava. No, no van a ser obligaciones. Voy a curarlos de su tshuva, aquellos que aman Nedava, dadivosidad, o sea, que no son ofrendas obligatorias, efectivamente expía por completo el pecado cuando la persona hace tshuva frente a Dios. Se arrepiente. Tanya, Rabbi Meir Oimer. Aprendimos en una braisa, solía decir Rabbi Meir, Gdoy la chuva, Shebishvil Yochid, She Asa Chuva, Moichalin Lejola, Oilam Kulak. Grande es el poder de la chuva del arrepentimiento, que por una persona que hizo chuva, le perdonan a todo el mundo entero. Shenemar, como está escrito, Erpa Mishuvosom, Oyavem Nedava. Curaré de su arrepentimiento aquellos que aman dadivosidad, Kishav Api Mimenu. Porque retornó mi enojo de él. Ese es el versículo. Mehem lo neemar, el amimenu. No dice de ellos, que ellos hicieron tshuva. Dice de él. Heijidom y Baal tshuva. ¿Qué significa un Baal tshuva, una persona que realmente es un maestro de la tshuva? Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, que gonche, bas le yad y dvar aveira, pam risheino shnia, ve nitzalemena. Rabbi Yehuda dice, como por ejemplo, vino a sus manos una transgresión, una vez, dos veces, y se salvó, es decir, el tipo no la hizo. Machve Rabbi Yehuda, y Rabbi Yehuda indica, por así decir, be oiso isha, be oiso perek, be oiso mokim. Con esa misma mujer, en esa misma época de su vida, en ese mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que la persona transgredió algo específico. ¿Cómo sabemos si realmente hizo tshuva? Esto lo cita el Rambam también en sus leyes de tshuva. Y con esto terminamos la clase, estamos en la mitad de la página Pei Vav Amud Beis, 66.2. El Rambam dice, ¿cuándo probamos que esta persona realmente hizo tshuva basado en esta cuestión que está diciendo Rabbi Yehuda? Cuando la persona transgredió y se le presentó la misma oportunidad, en la misma situación, exactamente igual, y no transgredió. Oh, este es una persona que realmente hizo tshuva. Dios mediante, seguimos la clase que viene.